Y pues efectivamente la escucha de los testimonios, que si nos damos cuenta, queremos llamar la atención en esto, a la opinión pública, a los medios, a quienes nos escuchan, a los gobiernos de Oaxaca, el federal, al Poder Judicial de Oaxaca y de la Federación, que quienes estamos en esta rueda de prensa somos mujeres. Somos mujeres. Oaxaca es, como lo dijo el Observatorio Memoria y Libertad, es un estado fallido. Es un estado fallido. O por lo menos está a punto de ser un estado fallido en el caso de los presos y perseguidos políticos de El Osochitlán. Porque se lo comen vivo al estado de Oaxaca. Y cuando decimos estado, por supuesto nos referimos a su élite gobernante, a todas las instituciones administrativas, a su poder judicial y a su poder legislativo. No a las ciudadanas y ciudadanos que conformamos la entidad federativa. El Estado, el gobierno, el que se dice que tiene el control y que administra las reglas para el orden y la paz, etc. Con su gobernador Salomón Jara, ¿es un Estado fallido o está a punto de serlo en el caso de los presos políticos de los Xochitlán? Y hay que decirlo bien claro, decir que es un Estado fallido frente al caso de los presos políticos, equivale a decir que es un Estado fallido frente a las mujeres indígenas que buscamos justicia. Justicia por la prisión y la persecución política injusta. Justicia por las desapariciones. Justicia por los feminicidios. Sin duda que las violencias contra las mujeres han sido una constante en la historia del Estado de Oaxaca. Pero esta administración de la primavera oaxaqueña no es la excepción, porque no son bellas mariposas o flores las que caracterizan esta primavera oaxaqueña, sino 114 feminicidios en lo que va nada más del inicio de la primavera hasta hoy, o hasta el 21 de enero. Al frente de esta primavera oaxaqueña, el gobernador Salomón Jara escogió a una mujer que se presentó con él con una historia de víctima, de nada más y nada menos que de un intento de feminicidio. Esta mujer funcionaria presentó sus cartas con el gobernador Salomón diciendo: yo soy sobreviviente de tentativa de feminicidio, pero me he sobrepuesto y por eso merezco ocupar un cargo. Y Salomón Jara, creyendo en esa historia o no creyendo, le asignó ser secretaria de la mujer, porque con esa sensibilidad, entre comillas, con ese dolor, entre comillas, con el que se presenta o se presentó, se suponía que entonces su entrega y su administración tendrían que marcar la diferencia desde el día uno. Me estoy refiriendo a la funcionaria Elisa Cepeda Lagunas, quien desde el día uno hasta este no ha marcado una diferencia en los feminicidios ocurridos en Oaxaca, ni en las violencias contra las mujeres. ¿Pero por qué habría de marcar la diferencia? Si el feminicidio, la tentativa de feminicidio, que es la carta de presentación de ella, es nada más y nada menos que un delito fabricado. Y sin embargo, el gobierno de Oaxaca se pone una venda en los ojos para no mirar esa tragedia que está marcando esa administración. En nombre de un supuesto delito que en realidad es fabricado, se asignó una Secretaría de Gobierno. Por eso se entiende muy bien que para la Secretaría de la Mujer, a quienes organizaciones de mujeres feministas han hecho serios reclamos, se entiende que para el gobierno de Oaxaca y esa Secretaría de la Mujer, solo importa un caso de intento de feminicidio. En un solo caso de intento de feminicidio se invierten los recursos de toda una secretaría para mantener a los supuestos criminales, esposos de nuestras compañeras, mi padre, su padre, para mantenerlos en prisión o en persecución o en libertad bajo medidas cautelares sin derecho a sentencia. Se invierten todos los recursos del Estado para sostener un caso de feminicidio, de tentativa de feminicidio fabricado. Repito, se invierten los recursos del Estado para mantener un caso de supuesto feminicidio. ¿Y los 114? ¿Y los otros 114 que sí son feminicidios? ¿Cuándo va a haber justicia para ellos? Esto está hablando claramente de que Oaxaca es un estado fallido. ¿Cómo te atreves, gobernador Salomón Jara, a permitir que doña Elisa Cepeda siga destinando los recursos de la Secretaría de la Mujer para pagarle a judiciales que persigan y detengan a los compañeros, para pagarle a los jueces o a los secretarios para que no firmen el documento y la audiencia de Marcelino se posponga, para pagarle al Ministerio Público apenas hace 15 días para que se negara a recibir el documento de notificación que le mandó el juez federal, y con eso también está a punto de diferirse la audiencia del compañero Alfredo, Fernando Gavito y Francisco Durán? ¿Cómo te atreves, Salomón Jara, a permitir que Elisa use los recursos de la Secretaría para pagarle a todos, hasta los jueces federales, de tal forma que se declinen de la competencia que tienen y manden los casos a otro lado? ¿Cómo te atreves, Salomón Jara, a permitir que el dinero que el Estado designa para las mujeres se use para un caso fabricado? Y se le niegue la justicia a 114 víctimas indirectas de este delito de feminicidio. Es un absurdo. Es un absurdo lo que ocurre en nuestro estado ahora mismo. En nombre de la defensa de los derechos de las mujeres, Elisa Cepeda arribó a esa secretaría. Pero aquí estamos las mujeres que ella ha pisoteado. Y no solo somos nosotras. Somos mujeres de más de 40 familias criminalizadas de El Osochitlán. Este a punto de estar en una condición fallida del gobierno de Oaxaca es lo que nos está trayendo nuevamente a tocar la puerta de la justicia federal. Hicimos público ayer que entregamos en la Suprema Corte de Justicia cientos de cartas firmadas por nuestras compañeras y compañeros de los Ochitlán de Flores Magón, pero también por personas solidarias de todo el país y el mundo que se han sumado a esta campaña, y quienes no se han sumado tendrán la oportunidad dentro de poco tiempo, la vamos a hacer amplia esta campaña, porque le dijimos a la ministra Norma Piña, pues ¿a dónde vamos entonces? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Si el Poder Judicial de Oaxaca se colude con la Fiscalía y aún con el gobernador Salomón para perpetrar esta injusticia, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Que alguien nos diga. Pues nosotras, en nuestro corto entendimiento o en nuestro entendimiento muy gráfico, decimos, pues a la Suprema, porque es el máximo órgano de justicia del país, ahí algo tiene que haber para quienes no tienen justicia en sus entidades federativas, ¿o no? Es lo que todas y todos pensaríamos. Por eso desde esta rueda nos dirigimos públicamente a la ministra Norma Piña. Sí, para decirle a usted, ministra, que un gobernador en Oaxaca y tres gobernadores anteriores, o dos anteriores, también fueron capaces de actuar de la misma manera. de coludirse con todos los poderes para maltratar una comunidad. Y a usted, ministra, le dijimos que esto es un intento de etnocidio. Intento de etnocidio. Queremos decirle a la ministra que nosotras llegamos a la Suprema Corte y que hoy nos ha recibido y ayer la documentación, no necesariamente porque la institución tiene la gran voluntad como institución. Hay que decirlo claro. Nosotras llegamos a la Suprema Corte en una marcha protesta organizada por mujeres de esta ciudad. Mujeres de esta ciudad nos acuerparon a la primera marcha que hicimos a la Suprema Corte. Hicimos equipo. Seguramente si hubiéramos llegado solas, no tendríamos interlocución con la Suprema Corte. Porque en estos 9 años también hemos aprendido algo. Llegar sola a un lugar es lo más trágico que nos puede pasar, porque se empieza con la puerta cerrada. Por eso, dejamos claro que hemos llegado acompañadas de ustedes, compañeras, y lo agradecemos. Y les rogamos que lo sigan haciendo, porque estamos en espera de que la ministra Norma Piña nos responda formalmente a un pliego petitorio que le hicimos, en donde puntualizamos cuestiones jurídicas que Oaxaca ya no quiere ni puede resolver. Oaxaca lo podría resolver en el momento que decida deshacerse de la corrupción, pero mientras Oaxaca mantenga su pacto de corrupción, no puede resolver ninguno de estos temas jurídicos. Por ejemplo, el caso de nuestro compañero Omar Hugo, a quien le dieron la libertad normal como todo preso libre. Salió con su boleta de libertad, pero tenía un proceso que todavía no estaba acabado, pero también por una trampa del que era presidente del tribunal, el magistrado Eduardo Pinacho. Él tendió una trampa para que el caso de nuestro compañero Omar Hugo se revocara, un caso que ya había ganado. Con mucho sacrificio lo ganó. Cuando le tiende la trampa y lo regresa, el tema de Omar Hugo queda inconcluso. Pero como ganó por otro delito que todavía le faltaba, pues la cárcel lo dejó salir. Y le dijimos al gobierno, ¿y ahora qué pasó? Nos dijeron, pues quién sabe. Pues ¿cómo que quién sabe? Y como no explicaron qué pasó, el juez determinó, el de Huautla, medio año después, que Omar Hugo ya era un prófugo de la justicia, que había cometido evasión de reo. ¿Cómo va a cometer evasión de reo a alguien a quien se le abre la puerta y se le da una boleta y se le dice vete? ¡Es un absurdo! Por eso Oaxaca otra vez es estado fallido, porque no es capaz de responder a cuestiones como esta. Entonces el juez técnicamente describió que Omar está prófugo. ¿Qué se merece Omar? Pues llevar su proceso en libertad, porque él ya pasó 8 años y medio en prisión de todas maneras, por un delito que no cometió, por un delito del que ya había ganado la libertad y que fue revocada no por cuestiones importantes, sino por un pretexto que cualquier abogado y cualquier juez diría, esto es de risa, esto es absurdo, esto ni siquiera tiene que ver con el caso. Así le revocaron la libertad a Omar Hugo. Entonces, si Oaxaca no es capaz de darle el derecho a Omar de llevar su proceso en libertad para que no se ande escondiendo, ¿a quién vamos? ¿A quién vamos? Por eso apelamos a la Suprema Corte, que tiene múltiples direcciones administrativas, es decir, áreas distintas a la de los ministros, y que, según sus facultades, tienen el deber de garantizar el acceso efectivo a la justicia de las comunidades indígenas, de las personas indígenas. Creemos que la estructura de la Suprema Corte de Justicia debe funcionar, no solamente para regular todos los derechos que tienen las personas que trabajan en la Suprema Corte, sino esencialmente, si trabajan en la Suprema Corte, es para ministrar y administrar justicia, o para procurarla, o para buscarla, o para prevenirla a las comunidades indígenas y a todas las personas que habitan México. No vamos a quitar el dedo, no vamos a quitar el dedo del renglón insistiendo a la ministra Norma Piña. Aquí no nos interesan si traen pleitos con el presidente, pero sí hay que decir algo. El presidente instruyó desde que era precandidato para que se hiciera una detección de casos de presos políticos. En cuanto el Senado acató la instrucción, el caso de los Xochitlán fue calificado como un caso de prisión política. ¡Wow! Parecía que esto era maravilloso, pero duró bien poquita la maravilla. A decir verdad, pocos meses. Nadie salió por ese examen y la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez, con el subsecretario Alejandro Encinas, se encargaron de echar a la basura la lista de los presos políticos. Y nos dimos cuenta que la promesa de campaña de que aún cuando funcionarias o funcionarios de Morena fueran corruptos, que aún cuando fueran funcionarios de Morena, se les iba a aplicar la ley. Pero no, nos dimos cuenta que no, que el propio presidente ha solapado la corrupción de Lisa Cepeda. No sabemos si solapa la corrupción de Lisa o cuida a Morena en Oaxaca. Queremos decirle desde este espacio que nosotras no somos morenistas, pero tampoco somos priistas, tampoco priistas, tampoco panistas. Nosotras somos de una comunidad originaria, sin partidos políticos, de usos y costumbres. Tenemos una herencia ancestral, presidente. No jugamos a los partiditos. Al contrario, por rechazar los partidos estamos criminalizadas. Pero usted es presidente para todas y todos en el país, ¿no? Sí nos duele mucho, ¿eh? Nos duele mucho que por encima de la justicia se busque la comodidad del partido. Sí lo denunciamos, porque no es algo que las mexicanas y los mexicanos debamos permitir. No, no es correcto. Ni siquiera las compañeras que son de Morena, porque las amamos y las respetamos, y a los compañeros también, porque hemos recibido su apoyo, como el de la activista Susana Prieto, como el de la senadora Nestora Salgado. Pero son las voces que deben hablar con el presidente y decir, no es correcto priorizar al partido que a la justicia. Pero queremos decir algo, la justicia para el Xochitlán no afecta a Morena, pero por supuesto que no. Es otra de las falacias que se crean y de los pretextos políticos para seguir negándole la justicia a la comunidad originaria. ¡Basta! ¡Ya basta en esas prácticas! Por eso nosotras hemos aprendido el significado de la justicia, no de los partidos, sino de la convivencia con hermanas y hermanos de lucha del país. Allí donde no hay intereses de otro tipo, allí donde quizá lo hemos perdido todo, que no nos ponemos a priorizar ese tipo de cosas, que son hasta rayan en lo criminal. Hoy pedimos justicia. Y por último, queremos decir que parte de la complicidad que ha provocado todavía falsas concepciones, o más bien que ha generado los pretextos que los jueces o que los gobiernos, el de Oaxaca, siguen usando para todavía considerar a Elisa como una probable víctima, es la conducta de la ONU Mujeres. A la ONU Mujeres le pedimos una reunión para clarificar un boletín que publicó en noviembre de 2018, donde solamente consideró la versión de Lisa Cepeda. Le dijimos a la ONU Mujeres, no párrafo por párrafo, sino renglón por renglón, te vamos a desmentir ese boletín. La ONU nos mandó un correo después de que periodistas internacionales le presionaron, prometiéndonos esa reunión. Pero es la hora y la fecha que no nos la ha dado. Y como se trata de una cuestión que a nosotras nos criminaliza, nos perjudica, nos mantiene en condición de desplazamiento, nos mantiene en una permanente violación a nuestros derechos humanos de niñas de todas las edades, de mujeres de todas las edades, de hombres presos y perseguidos, de niños y jóvenes, pues sí consideramos relevante volver a denunciar la conducta de la ONU Mujeres. Pero como de la denuncia hay que pasar a la acción, vamos a terminar esta rueda, casi a terminarla, convocando a toda la solidaridad mexicana e internacionalista para que nos acompañen a una jornada que vamos a llamar Encuentro Cultural por la Veracidad. A algunos no les gusta por la verdad, pero también por la verdad, frente a la ONU. Vamos a hacer esta fiesta cultural frente a la ONU, no frente a la ONU Mujeres, frente al Alto Comisionado, desde donde vamos a pedir que se convoque a la ONU Mujeres a la reunión que tanto estamos esperando. Pero si la ONU Mujeres nunca nos da esa reunión, también haremos un acto público donde desmentiremos su volante con la evidencia documental y científica con la que contamos. De todas maneras, esto no va a quedar en secreto. El día 28 de febrero están todas y todos invitados a la jornada cultural que tiene como propósito desmentir renglón por renglón el volante de la ONU con el cual las autoridades mexicanas han sostenido la mentira con el cual se le permite todavía a Elisa Cepeda estar al frente de la Secretaría de las Mujeres a pesar de 114 feminicidios. ¿Cómo es posible esta realidad? Ese día vamos a desmentir el boletín. ¡Basta! No vamos a permitir que pase otro año con los presos en la cárcel y con las familias perseguidas. ¡Basta! Si hemos dado tantas vueltas, arrancaremos un resultado. Si las instituciones no lo quieren dar, nosotras como pueblo lo vamos a producir. Compañeras y compañeros, por último, les invitamos a estar atentas y atentos a las audiencias que tienen que darse, la del próximo lunes 29 de enero, que es la del compañero Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Francisco Durán, que lo único que está poniéndola en riesgo de ser cancelada es la actitud tan criminal del Ministerio Público Francisco, adscrito al juzgado de Huautla de Jiménez, quien no quiso recibir la notificación, es decir, no se quiso enterar de que hay juicio para él no presentarse, pero es su obligación de ley y la estafeta fue rechazada y así lo acordó el juzgado cuarto, que el Ministerio Público no quiso recibir el sobre. Imagínense hasta qué extremos está llegando el caso. Entonces, les vamos a convocar a hacer llamados a la Fiscalía, al titular Bernardo Rodríguez Alamilla, Fiscal General del Estado de Oaxaca, para que se le pidan cuentas de la conducta de su personal en el juzgado de Huautla de Jiménez. También les pedimos estar al tanto del caso de nuestro compañero Marcelino, que si bien ganó el amparo, también la parte que nos criminaliza usa la propia ley y los recursos de la ley para castigar al compañero, porque la ley le da derecho a la contraparte, pues de interponer un recurso de revisión para que se revise el amparo, y ellos están en contra de que se haya dado el amparo, entonces piden que se revise. Ellos saben que aunque se revise, lo vamos a ganar, porque ya hay un antecedente en el Tribunal Colegiado desde el año 2017, donde se declaró que el delito del incendio no existe y que el de daños está prescrito. Lo saben, saben que de todas maneras Marcelino va a ganar, pero usan perversamente ese recurso de ley para mantener al compañero más tiempo en prisión. Y nuestra petición que hemos hecho a las autoridades es que el recurso lo tiene que resolver el primer tribunal colegiado en materia penal de Oaxaca, porque es el que cuenta con el antecedente del caso. Les pedimos también estar muy al pendiente de esta petición que hemos hecho para que se proceda pues con justicia. Y les pedimos estar al pendiente de la lucha que estamos librando para la atención a los casos de los compañeros desplazados. En su momento les daremos a conocer los detalles. Gracias, compañeras y compañeros.